Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están? Bienvenidos al programa. El tema del cual escucharemos hoy será la tercera y última parte de El Presagio, un asunto de discernimiento crítico.
El Presagio es un trabajo de ficción que invita o provoca a una crítica subjetiva. Hace muchas demandas o afirmaciones en lo que respecta a señales verdaderas o presagios provenientes de Dios. También los intenta justificar citando pasajes de las Escrituras.
Vamos a escuchar esta última parte entonces en la voz de Germán después de la pausa musical.
Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús.
Hola amigos, en el programa anterior habíamos dicho que las declaraciones del autor Jonathan Cahn no están de acuerdo a la palabra de Dios, sino que ha aplicado erróneamente las Escrituras en un intento de respaldar, apoyar y dar significado a sus propias ideas en el tema principal de El Presagio. La manera en que Kant decide qué eventos de la historia contemporánea Dios usa para sus propósitos específicos es inquietante y preocupante. ¿Son estos los puntos de vista proféticos de Kant o son solamente sus especulaciones? Si son sus profecías, él está en arena movediza. Kant juega con el antiguo error de decir que la similitud significa identidad. Los nueve presagios son selectivamente y erróneamente tomados de las Escrituras y se les da cierta vida cuando son comparados con los eventos del 11 de septiembre y después son identificados con Isaías 9:10. Eso es un método deficiente. Fisher explica que similitud no es identidad. Aunque existe una similitud, se requiere una gran cantidad de manipulación de parte de Kant para intentar conectarlos con la profecía de Isaías. El contexto no ofrece justificación para las aseveraciones de Kant. Otro presagio o advertencia a América es lo que se refiere a la torre. A Kant aparentemente le cuesta trabajo hacer una conexión bíblica con una torre, excepto a una referencia vaga que el personaje principal hace cuando él es preguntado acerca de cómo él podría saber la representación gráfica de la Torre de Babel. Él contesta: no sé cómo lucía la Torre de Babel, pero he visto ilustraciones de tal torre. Pasando por alto esa ridícula declaración, Babel no era una torre judía. Pero aún así, Kant encuentra una torre judía que él cree puede acomodarla en su narración. Pero él ha tenido que ir a la versión de los 70, traducción de las Escrituras hebreas al idioma griego, para lograrlo. Isaías 9:10 en el griego es traducida de esta manera: los ladrillos han caído, pero vamos, nosotros construiremos otros, y los haremos de piedra, y cortemos higueras y cedros, y edifiquemos para nosotros una torre. Así, de esta manera, Can tiene su torre. Pero no sin ciertos problemas inherentes que salen a la luz en los presagios 6 y 7. Estos presagios solo tienen sentido si el cedro reemplaza la higuera. La traducción griega dice que higueras y cedros son cortados. El idioma hebreo dice que las higueras, plural, serán cambiadas por los cedros, plural. Al parecer, Can no puede tener ambos. Su torre de la traducción de los 70 y su singular cedro de reemplazo del idioma hebreo. Estos se contradicen el uno al otro. Existen muchos otros problemas con los presagios, aunque hayan sido seleccionados subjetivamente y selectivamente por Can. También se puede decir que el autor hace referencia a una información muy intrigante relacionada con los eventos del 11 de septiembre cuando trata de conectar el Shemitah judío, la ley de la Torá que se refiere a permitir que la tierra descanse, y a la eliminación de deudas durante el séptimo año, al término del ciclo de 7 años, como una advertencia a los Estados Unidos. No importan realmente las conjeturas que uno pueda hacer en lo que se refiere al significado de la caída de la bolsa de valores, ocurrida el primer día del Shemitah, ya que el Shemitah en sí no tiene ninguna aplicación con nada ni con nadie, excepto con la nación de Israel. Nunca el Shemitah fue aplicado a las naciones gentiles, ya sea en la práctica o en forma figurada en las Escrituras. El sobreponer una conexión con América es solamente eso, una sobreimposición. Otra imposición de la imaginación de Can es su sugerencia de que la inauguración que realizó George Washington en la ciudad de Nueva York fue una consagración de América a Dios, similar a la consagración de Salomón del Templo de Jerusalén. Solamente el comparar estos dos eventos está al borde de la blasfemia, especialmente porque la historia revela que algunos rituales masónicos fueron parte de la inauguración de Washington, así como también la doctrina de la salvación por obras, que fue parte del discurso que presentó Washington. ¿Era más apropiado para el dios de la logia masónica, el gran arquitecto del universo, que para el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el dios de la Biblia? Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Parte del dilema de la crítica del presagio es que si el error fundamental del libro no es reconocido, que América tiene alguna clase de convenio con Dios y que existe una correlación directa entre Israel y los Estados Unidos en los eventos del 11 de septiembre y después de ellos, eso abre la puerta a la aceptación de las muchas ideas erróneas del libro. Esto crea una percepción de credibilidad simplemente al entrar en una discusión acerca de tales errores en el libro. De todas maneras, muchos de esos errores son tan obvios que el llamarle la atención de tales errores a alguien que está cautivado con este libro puede ser de mucha ayuda para esa persona. Una nota final. Todos nosotros sabemos que uno no debe juzgar al libro por su portada, y eso es una declaración razonable. Pero yo por lo general escudriño las portadas de los libros para saber quién o quiénes están endosando tal libro o tal publicación. Esto no es necesariamente una prueba sin fallas, pero sí me da una indicación y una alerta de discernimiento si lo que yo descubro produce cierta alarma. En el caso del presagio, una alarma muy ruidosa sonó cuando vi quién era el editor. Aunque la portada del libro dice Frontline, primera línea, es realmente un seudónimo de Carisma Medio, Carisma House Book Group, que es una organización que publica la revista llamada Carisma. Para aquellos que no están familiarizados con la revista Carisma, podemos decir que no existe ninguna otra publicación que haya apoyado, promocionado tanta cantidad de falsas doctrinas y falsos maestros, al igual que de pastores que publican o promocionan enseñanzas falsas y contrarias a la verdad bíblica, como por ejemplo los llamados avivamientos espirituales de Toronto, de Bronxville, de Lakeland, de los manifiestos hijos de Dios, etc. Existe una cierta ironía al saber que en el capítulo 9 de Isaías, el capítulo clave del presagio, Dios hace descender su sentencia, su juicio sobre Israel, por sus profetas mentirosos. Carisma, a través de los años, ha presentado y promocionado a muchos individuos que corresponden a esta descripción. Esto no quiere decir que arrojemos a el presagio en un barril de manzanas podridas, pero por lo menos esto le debe provocar a uno el examinar su fruto muy cuidadosamente. Jesús dijo que un árbol corrupto no puede dar buen fruto y que por su fruto uno los conocerá. Estos son días de una apostasía declinante y seductora. Necesitamos, por lo tanto, escudriñar todo en base a las Escrituras para que no nos desviemos de la verdad de Dios, como nos exhorta Hebreos 2:1. También necesitamos orar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo para que todos podamos discernir bíblicamente cuando seamos confrontados o se nos presenten nuevas agendas o movimientos o tendencias o el último libro que ha salido y que es muy popular, para así poder saber lo que está influenciando adversamente a las multitudes en el cuerpo de Cristo.
Gracias por acompañarnos. Ha sido un tema muy interesante. Los invitamos para compartir con nosotros otro mensaje de la Palabra de Dios, claro, en el próximo programa.
Si desean hacer una pregunta o comentario o plantearnos alguna inquietud, por favor tomen nota de nuestra dirección. Con gusto les responderemos a la brevedad posible.
Hasta la próxima. Que pasen muy bien. Que Dios les bendiga. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.